es ni de River ni de Boca. ¿Es de River o de...?
No sé,
pero... ¡Ay, se lo voy a preguntar! Y muchísimas gracias, Eugenia Tobal, por estar del otro lado en este sábado. ¿Cómo estás, Tatiana Shapiro, Horacio Marmurek? Te saludan.
Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Qué lindo sábado tocó, ¿eh?
Hermoso.
Hermoso,
hermoso. Hermoso. ¿Sos de River? ¿Sos de Boca? ¿De que no te importa nada el fútbol?
No, yo siempre dije lo mismo. Originalmente soy de Boca, porque, bueno, de chica he ido a la cancha, mis hermanos son de Boca. Pero en el correr de mis años y de mi vida me he transformado, depende del novio que tenía.
¿Y el actual entonces, Francisco de qué es?
El actual no le importa nada de fútbol, entonces es genial porque no pasa nada.
Y no estás obligada a...
A cambiarme de nada.
Y tampoco a ver nada hoy a la tarde.
Nada.
¿Lo vas a ver?
No sé, depende, porque tengo que hacer algunas cosas en casa, entonces... Me voy enterando, depende de los gritos de los vecinos.
¿Viste que todas hemos tenido algún novio que miraba los partidos hasta de China-Kazajstán, ¿no? Digo, esos partidos que decís, realmente hace falta, ya viste cuatro hoy.
Y viste que el fanatismo es así. Yo igual estuve 5 años en pura química, imagínate que estuve rodeada por 5 años de fútbol. Y de esos equipos y de otros que no sé ni pronunciarlo. Así que estoy como curada de espanto. No me molesta mirarlo y tampoco me preocupa si no lo veo.
¿Y vos sos así fanática con algo? Como un hombre de esos que vos decís le agarran 5 o 6 partidos por día. ¿Hay algo que a vos te fanatice así?
¿Sabés que no? Y el otro día estaba pensando en eso, porque ni de chica era así como medio fanática de algo puntual. Y también con los años, si tenía algún pseudo fanatismo con alguna cosita o algún TOC, porque para mí el fanatismo me dio un TOC, lo fui corrigiendo. No me parece que esté bueno perder tanto tiempo en nada, en eso.
Bueno, y hablando de perder tiempo, no estarías perdiendo nada de tiempo porque hay mucho trabajo, digo, se viene el estreno
Sí,
está buenísimo, Eugenia, la verdad.
Se viene el estreno,
se viene el Jardín de la Clase Media, se viene ficción también en la tele, bien ahí,
junto.
Qué buen 2019 que se viene también.
Sí, porque en realidad trabajé todo el 2018 sin que saliese al aire y se me viese así públicamente en nada todavía, y después va a salir como todo junto.
A vos igual te gusta de vez en cuando bajar un poco.
Yo soy más bien de estar abajo. Y que fuera de contexto queda raro, ¿no?
Si querés lo mandamos como...
Es un título hermoso. Atentos los portales. A Eugenia Tobal le gusta estar abajo.
Yo sí soy más bien de meterme en la cucha. No me gusta. Yo solamente trato de salir y contarles cuando hay cosas que hay que contar. Después... lo demás me lo guardo para mí y me quedo adentro.
Me consta,
y no hay
porque...
mucho que contar, mejor no salir a hablar, ¿para qué?
Me consta porque te he perseguido en algunos momentos y teniendo buena onda, inclusive cuando no hay nada para contar de lo laboral, no sos de...
No me gusta.
Viste que hay gente que hace lo opuesto, ¿no? Que arma quilombetes para estar en todos lados.
Son elecciones y gustos. A mí, porque no me gusta mucho hablar de cosas que no tengan que ver con el trabajo, me pone incómoda y no... Más allá de que tengo un montón de cosas fuera de lo que es el trabajo, que están buenísimas, no sé, hay cosas que me las guardo para mí.
Hablemos del Jardín de la Clase Media, entonces, si te parece que llega a los cines el 6 de diciembre, que protagoniza junto con Luciano Cáceres.
Ahí. Un elencazo, Luciano Cáceres,
Rolly Serrano,
Manso, Enrique Liporache, Esteban Meloni, Rolly Serrano, Ludovico Di Santo, Lalo Mir.
Sí, ¿qué hace de tu papá?
Hace de mi papá.
Hace de tu papá, Lalo.
Un capo, ¿cómo? Lalo.
¿Eso cómo fue? ¿Cómo te dijeron?
Hermoso.
¿Pero qué te dijeron? ¿Vas a ser una doctora así, ya sabes, esto, lo otro? ¿Y tu papá es Lalo Mir?
Casi me muero, sí. Hermoso, sí. Lalo se copó para hacer ese personaje que, bueno, conocía a los productores. Y la verdad que el guión está muy bien. Es una película que hicimos hace 2 años y medio, más o menos. Esto es lo que tiene el cine, ¿viste? Cuando es cine más independiente, es un poco de menos recursos o bajo presupuesto, tarda mucho en salir. Entonces uno después ya se olvida, o cuando lo ves decís, uy, mirá, podría haber hecho esto o aquello. Y cuando sucedió, me nombraron el elenco que estaban imaginando y yo decía, uy, bueno, ojalá. Y después lo fueron concretando y Lalo estaba ahí, fue hermoso tenerlo de papá.
Está buenísimo.
Hace de un médico muy prestigioso.
Bueno, hay una película que está situada, digamos, dentro del ámbito político. Vos político, ahí sos una funcionaria, estás dentro de la función pública. Algo que en la vida real me cuesta mucho imaginarte.
No, olvídate. No, en realidad ella es médica. El marido o la pareja está en la parte política y ella se empieza como a meter en ese mundillo por unas tranzas que le piden hacer en el hospital. Todo por la carrera de su o la auspicio, viste que su marido está como creciendo en en la candidatura, entonces medio que la quieren transar por eso y empiezan a pasar cosas bueno, no muy lejana a todo lo que venimos viviendo todos estos años, ¿no? En la política, digamos, las elecciones se ponen un poco heavy y están en momento de elecciones.
Están en momento de legislativas.
Claro, entonces, bueno, las campañas son heavy y a esta pareja le empieza a pasar algo y ella después descubre que hay ahí una tranza que no está buena.
Bueno, Eugenia, y por otro lado viene Campanas en la noche también.
Por otro lado viene Campanas, sí, ya en enero.
¿Cómo da miedo venir después de un éxito como viene siendo 100 días para enamorarse?
No, primero que no hay que tener miedo, y el miedo es otra cosa, Tati. No, eso es la ficción, no pasa nada.
Yo te quiero decir...
Confiamos mucho en lo que estamos haciendo y estamos ya terminando y grabamos sin aire. O sea, que mirá la confianza que tenemos...
Eso a mí me da un miedo también. Por un lado está buenísimo porque uno trabaja con mucha menos presión. La verdad
Hablemos, Tati, ¿qué pasa con el miedo?
¿Qué pasa con la terapia para Tatiana?
Pero esperen, porque van dos que tiró de Eugenia. O sea, tiraste una que, porque hablar está todo tan raro, te la dejé pasar, porque vos querés hablar de trabajo. Pero después, acá, ante tenés miedo, hermano, el miedo es otra cosa, y vos sos la frenás, ¿qué es el otro miedo que vos podés ver en este momento?
¿Yo?
Sí.
No, yo no veo miedo, por eso digo, me parece que no, no, eso no genera ningún tipo de nada, es solo alegría de esperar que salga una ficción y después lo que suceda, no pasa nada, si funciona sería genial y si no, digo, está todo bien, no es que me genera miedo salir al aire porque 100 días es un éxito, todo puede tener su éxito, depende cómo lo mires, para mí lo que hice en Campanas es un éxito.
¿Cómo es
en
tu personaje?
¿Entendés?
¿Qué se puede saber de tu personaje
en
Campanas?
Yo no sé si puedo contar mucho.
A ver, yo te cuento lo que sé, es un policial que trata sobre un crimen en la Patagonia y hay ahí como una búsqueda de inocencia y del verdadero culpable. Hasta ahí yo sé.
Hasta ahí sabés.
La Mote es el malo.
Bueno.
Digo, esas cosas ya las sabemos.
O puede parecer el malo.
O puede parecer el malo, no sé.
Bueno, mi personaje es un personaje hermoso, como la verdad que tuve mucha suerte en estos últimos años con los personajes estos que me tocaron. Es un personaje que transita en transformaciones constantes. Arranca de una manera, está del lado de Fede Amador, en ese mundo. Y bueno, en el correr de la novela se empieza transformando y yo... Digo que por amor uno puede hacer muchas cosas. Sería como el lema de mi personaje es, ¿qué harías por amor?
Si te encontrás...
¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar por amor?
Claro, porque nunca sabes con quién estás hasta que aparece ese momento.
Claro, bueno, y en el caso de Griselda, que es mi personaje, en el nombre del amor puede llegar a ser muchas cosas.
¿Hacia dónde? ¿Qué va a terminar siendo un personaje de esos que del cual hablaremos a fin de año? Ese tipo de mujeres que son capaces de hacer cualquier cosa y las terminas.
Se me abren mil posibilidades.
Claro, o terminas siendo la más mala del mundo.
Que descubre situaciones, que termina siendo la más mala del mundo. Que al revés, que se hace cargo. Pará, que se hace cargo de situaciones de las que no se tiene que hacer cargo por amor.
Todo eso que dicen están acertados. Después quiero que vean la novela y dentro de 4 o 5 meses volvemos a hablar y sacamos las conclusiones.
En eso te tomo la palabra. Ya queda agendado.
Es un personaje que puede pasarle todo eso que dijeron.
Mirá vos.
¿Y a vos te ha pasado así por amor encontrarte haciendo cosas que después uno se sorprende y dice, che, ¿qué estaba haciendo?
Y sí, ¿quién no? Sí, todo. En algún momento uno trastabilla y y con la excusa de por el nombre del amor, porque también eso es una excusa, porque no todo es válido por el amor, digamos, ¿no? En el nombre del amor no se puede hacer cualquier cosa.
Y
porque, bueno, el amor debería ser lindo y sano.
Y sano.
No enfermo y malvado. Pero bueno, viste que yo cuando estaba grabando y hacía algunas cosas decía, pensar que la realidad supera la ficción siempre, porque de algún lado salen las cosas. Y viste, vos cuando lo actúas decís, pero esto no puede ser que alguien... Y sí, seguramente,
¿y después?
Seguramente alguien haga todo eso o tenga que vivir situaciones extremas por una locura de amor, porque también ponerlo como locura de amor ya está mal, porque tiene que ser loco el amor.
Sí,
tiene que ser lindo.
Pero viste que hay una cosa que es el amor fou, el amor loco, que se le dice en francés, que es una figura psicológica, que es cuando estás inmerso en una relación y no podés salir hasta que te das cuenta de que hay algo,
claro,
que no está bueno. Sí. Supongo que es un poco este personaje que vos hablas. ¿Y en qué momento hay veces uno puede hacer el clic? ¿A vos te cuesta hacer el clic?
No, yo creo que hay momentos en la vida que lo tenés que transitar por la lógica de las edades y las cabezas y qué sé yo. Me parece que después uno va transitando y va madurando y en esa maduración también aparece, o por lo menos en mi caso, el entendimiento de algunas cosas de no repetir o seguramente que aparezcan otras diferentes y saber cómo resolverlas. Me parece que tiene que ver con una maduración y un trabajo que uno pueda hacer interno y no sé, siempre van a aparecer esas cositas.
Ha sido muy
que los años
celosa.
Te ayudan cómo a manejarlo después.
¿Ha sido muy celosa en algún momento?
¿Cómo?
¿Fuiste muy celosa en algún momento?
No, jamás.
No te voy a haber encontrado revisando celulares.
No. Mira, yo siempre elijo creer en todos los aspectos, porque me resulta mucho más liviano creer. Si no, vivir desconfiando de todo el mundo es como muy estresante. Si después sucede que viene la traición o hay algo que no está bueno o la mentira, ya ahí hay algo que me hace un clic, este clic que decía él, y sé que ahí tengo que tomar, a veces que no se puede inmediatamente, pero
claro.
Tengo algo con la mentira que a mí me vuelve loca, no soporto que me mientan.
Y en ese creer en no soportar la mentira, ¿sos impiedosa cuando descubrís la mentira o admitís excusas? Porque cuando mentir, entre mentir y verdad, si yo te estoy diciendo que te mentiste, tengo que dar una excusa, por lo menos.
Sí, igual nosotros somos muy pillas, no damos cuenta.
Me cabe la menor duda. A ver, digo, la mitad
no damos
de la...
cuenta si nos están mintiendo.
¿Y dejás pasar las mentiras? ¿O dejaste pasar mentiras?
Tal vez la madurez tiene que ver con eso,
sí,
¿entendés? Con el
sí.
Con que uno ya no permite ciertas cosas que en otro momento permitió.
No, pará, igual uno a veces sabe que le están mintiendo y la ceguera de la desesperación en esta locura que estábamos hablando antes, de esos momentos que uno cae en esos estados. Uy, qué bien que me salió redondo. Si lo
sí,
toco,
pará, salió. O sea,
te como... pasamos la grabación.
Bien, ¿quedó grabado?
Sí,
por favor, pásenmelo.
Sí, quedó grabado y está absolutamente bien conjugado, todos
totalmente,
los verbos,
¿no? Lo puedo usar en otro programa.
Sí.
Y ahora me perdí porque no sabía dónde.
Estuvo es buenísimo.
Estos son los ánimos. Ahora cagué porque no puedo hilar.
No, estábamos hablando de esto, ¿no? De que una vez permite cosas que
no.
Con el tiempo ya no.
Claro, no. Y digo que cuando vas aceptando esa mentira que sabes que te están mintiendo es porque no podés correrte de ahí, ¿entendés? Como la desesperación de esta locura de la que hablábamos antes. Como que te hace llevar a perdonar y a tapar, como una ceguera, porque vos decís, no es así, te autoconvencés de que esa mentira no existe, y en realidad, sí.
Francisco, ¿cómo se viene comportando?
San es lo más. Así te lo termino bien.
Y si yo le pregunto, para quienes no sepan, para los oyentes, le contamos que Francisco...
Igual no me vas a meter a hablar de
No, al contrario. O sea, pero quiero saber, si yo le pregunto a Francisco, ¿en qué momento me va a decir que Eugenia es insoportable?
Con la casa.
Sos muy ordenada, muy...
Y me gusta tenerla linda. Me mudé hace poco, entonces estoy como... todo el tiempo buscando cosas para hacer y los almohadones y que la funda del coso y tenemos tres perros y entonces...
¿Tres perros tenés? Yo te venía siguiendo con un maltecito.
No, yo tengo uno, pero Fran tiene dos, entonces...
Bueno, Fran, él tiene un refugio.
Él tiene un hospedaje canino, no es un refugio.
No sé por qué pensé que tenía un refugio que
trabajaba. No, porque vos lo ves en su trabajo, en su campo donde tiene el hospedaje, parece que fuese un refugio, pero no. Él tiene perros de gente que le da para pasear, y cuando se tienen que quedar un tiempo, él tiene su lugar para tenerlos.
Yo tengo en casa uno muy parecido al tuyo. Perrito, me refiero, no un Fran.
¿Maltés?
Similar, bicho navanero, es muy parecido, pero porque con mi hija mirábamos mucho tu Instagram de tu maltés, pero no tengo el perro es un tema acá en el programa, porque la odia a mi hija, ¿entendés?
¿Cómo la va a odiar?
La odia, la muerde, le hace pis en los juguetes, tenemos un problema de competencia, perro-hija severo. Eugenia, quiero que lo sepas. Pero en cualquier momento te mando a Lolo y tenés cuatro en lugar de tres.
No. A ver, entendiendo los perros, hace mucho que tengo perros y ahora rodeada de más perros con el tema de Fran, el perro en general no tiene como una cosa de maldad, digamos. Hay algo que nosotros hacemos con el perro.
Estoy haciendo todo mal.
Claro, entendele que la mala educación al perro se la damos nosotros, no a ellos. Yo lo entendí con el mío porque me pusieron los puntos a mí. Yo lo crié de una manera que, como muy apegado el perrito, ¿entendés?
Bueno, quisiera que este sea apegado y nos ignora por completo, se va todo el... No, tengo un gato, no es un perro, ¿entendés? Tengo un perro gato yo. Quiere que no lo molestes, sí. Quiere hacer su vida.
Tati, tenemos que hacer una terapia grupal, como me parece. Estás con algunos problemas.
Totalmente.
Ahí no sé si en la mesa están de acuerdo, pero...
No me estás poniendo en un compromiso increíble. No es así, Eugenia. ¿Querés que hablemos de cosas tuyas, personales? No me pongas así.
Estuvo bien. Y tiene como muchos problemas.
Sí, bueno, pero la queremos así.
Ya a esta altura de la vida, viste que o te aceptan o ya está. Bien. Euge, recién te dije no te imagino en política cuando hablábamos del jardín de la clase media y después me puse a pensar y en algo de laburo social sí te imagino porque trabajás mucho con los chicos del hogar de Pimpinela.
Sí, trabajo con el hogar y soy madrina de Por los Chicos, que es otra fundación que también cuando me necesitan ahí estoy siempre colaborando con la causa. Tienen comedores infantiles y sí, pero yo no lo hago por cuenta mía y para adentro, y es algo que lo trabajo desde hace muchísimos años y que no lo llevaría jamás a
la función pública, pero le pones mucho el cuerpo. O sea, cuando vas al hogar y estás ahí y sé que vas y jugás y compartís y llega la hora de irte, ¿no se te estruja el alma?
No, porque yo me... entiendo la realidad y la acepto, entonces lo que hago es ir a potenciar lo que ellos necesitan o la carencia que ellos tienen. Si yo voy y me destrozo el alma, yo no puedo poner en ese lugar lo que ellos necesitan. Yo tengo que estar fuerte y darles a ellos lo que ellos están hoy esperando, que es amor, cariño, juego y lo que hoy les está faltando. Y aparte son tantos años de ver, no solamente con los chicos del hogar Pimpi, sino con todo lo que vengo haciendo durante todos estos años, me he vuelto como muy, ¿cómo decirlo? Porque en realidad no es fría, pero es como muy realista lo que veo. Entonces lo vivo con más naturalidad.
El entrar y salir.
Porque ya entiendo de qué se trata y ya entiendo cuáles son las necesidades y a lo que yo voy, cuál es mi función o mi meta para ir a esos espacios y cubrir esos huecos que existen. Si voy desde un lugar de padecimiento o de sufrimiento no tiene sentido. Entonces no, lo trato de vivir con esa mirada y con ese optimismo y con esa capacidad de poder dar sin llevar a esos lugares más sufrimiento, porque lo que ellos tienen es puro sufrimiento. Entonces yo no puedo ir con mi sufrimiento y mi padecimiento, sería como muy egoísta.
Claro, vos sabés que esta semana no se volvió a nombrar, estaba pensado, el defensor del niño para todos. Supongo que estarás un poco en esa circunstancia. También se habló y se sancionó una ley para que los chicos que están en guarda después tengan alguien que los tutele un poco mientras se reinsertan a los 18 años. Y se sigue hablando de de cómo administrar mejor la adopción para estos chicos, para que un montón de gente que quiere adoptar pueda hacerlo fácilmente. Supongo que estarás al tanto de todos esos temas y te pregunto si la adopción entra dentro de tu rango de vista.
¿Para mí personalmente?
Sí.
Mira, por ahora no la estoy pensando así porque creo y considero que la adopción prioriza primero las mamás que no pueden tener hijos. Entonces, digo, y con lo difícil que es adoptar y con lo largo que es la espera, sería injusto que lo haga yo pudiendo de otra manera. Pero no descarto la posibilidad a futuro hacerlo ya teniendo mis hijos y demás. Digo, no lo sé, no es algo que tampoco quiero hablar, pero del tema de las leyes y demás, de verdad no me meto a indagar demasiado. Sí, estoy al tanto de las cosas, pero no me sumerjo mucho en ese lugar. Voy y pongo el cuerpo, no tema leyes, tema gobierno, tema no sé, la verdad que es horrible cómo está puesto el tema de la adopción. Lo veo todo el tiempo con los papás que están esperando, con los nenes que están esperando. A mí me preocupa más los nenes que esperan, ¿no? Otra cosa, digo, tendría que ser mucho más
ágil.
Algo
que tratamos, que hablamos mucho y siempre tratamos de poner el foco, es que la responsabilidad del Estado está hacia los chicos que esperan y no hacia los papás que buscan un bebé.
Porque los papás también.
Sí, pero hay muchos chicos más grandes.
Es una cosa y otra.
Esperando familias.
Sí, claro.
Y a veces, viste, en situaciones, bueno, vos lo sabés mejor que yo, en situaciones muy tristes, hermanos y demás, y la principal responsabilidad del Estado tiene que estar hacia esos niños, hacia encontrar una familia para esos niños, para todos los niños que están esperando una casa, más allá de los papás que queremos tener hijos, que es un deseo absolutamente válido, pero priorizar siempre a los chicos. Tengo un juego, Eugenia Tobal, preparo nuestra producción, un recorrido por tus distintos trabajos y preguntas que tienen que ver, que salen del nombre de esos trabajos. Entonces, si yo pienso en 1994, en Montaña Rusa, subidas y bajadas de una montaña rusa, ¿cuál crees que fue el punto más alto y el más bajo de tu carrera?
Primero que yo lo tomo como un camino, entonces no creo que haya demasiadas. La carrera para mí es como correr hacia un lugar que hay una meta, y en realidad el camino tiene diferentes posibilidades, me lleva más lejos.
¿Cuál fue la curva que más lejos te llevó y cuál fue
ahí
la
va.
Curva que más cerca te trajo?
Ahí
te lo cambio.
La verdad es que creo que ahora es el momento donde tengo la mejor curva. Sí, estoy como atravesando un momento de mucha paz, de mucha tranquilidad, y también la maduración y la madurez personal y la maduración en la profesión me está llevando como a lugares muy lindos. Ahora creo que es la mejor etapa.
Muy bien.
099 Central.
Oh.
Sí, ya sabemos todo, ¿no? Y todo lo que provocó. Para quien se lo perdió, te daba besos con otra chica.
¿Y con qué chica,
¿no? Ahora canta, ahora canta mucho.
Muy bien.
¿La vas a ver?
Sí, es amiga mía. Desde ese momento hasta hoy nos hemos hecho muy amigas. Bueno, fuimos pareja mucho tiempo.
Bueno, vos sabés que eso siempre es. ¿Cuántas veces a partir de ahí te preguntaron cuánta experiencia, si tuviste experiencia con mujeres,
no,
si te animaste?
Me convertí en el ícono gay de las chicas, digamos. Fui como el deseo de durante muchos años, y te diría hasta el día de hoy, de la generación que vio 099, porque los más chiquitos ya ni me conocen a mí, imagínate. Pero sí. Y ese año fue una locura. A mí me llegaban cartas, pero cartas. Mirá lo que te estoy viendo, ¿eh? Cartas escritas a mano. Me las dejaban en polka, me llegaban, pero contándome todas sus historias, y lo más loco que era, el personaje era heterosexual y se enamoraba de una mujer, o sea que Caro ya era homosexual y ella era hetero.
Bueno, eso alimentaba más la fantasía.
Claro, entonces fue la transformación. Entonces eso generó más locura con las chicas, que no le pasó a Carolina, como que quizás lo de Carolina era fácil.
Es que...
En cambio, lo mío había sido como una cosa de este, viste, como la transformó.
A ver, hoy sería, hoy me imaginás que ese papel hubiese pegado distinto, viste que hoy está todo como un poco
no,
más...
No, hoy no hubiese pasado no, nada.
Es más natural.
Pero no se hubiese hablado de empoderamiento, de lo hubiese vivido de otra manera también, ¿no?
Sí, hubiese sido otra la elección de algunas cosas, ¿no? Pero lo de la pareja de dos mujeres ya hubiese sido como nada, como normal. En ese momento fue la primera vez que se veía en tele, que además, te digo, en el transcurso de una tira de un año nos hemos dado dos besos en la tira, ¿entendés?
Sí, sí, el primero pero que fue el como... que estaban todos esperando y el claro. segundo, porque tipo bis, ¿no? A ver, hagan otro.
Claro, y después era todo, digamos, la relación de amor entre estas dos chicas, que era una relación normal de telenovela, pero entre dos chicas, y eso también generaba como esa locura, porque se naturalizó, que era lo que nos decían en la calle, que en realidad ya hasta el final querían que estemos juntas y que todo esté bien, porque lo naturalizamos, lo que pudimos contar fue desde un lugar de natural, viste, que sí, el amor es universal, no importa con los sexos que te topes.
En el 2005 vino Don Juan, no sé si me lo vas a querer responder, preguntan acá, ¿qué tiene Francisco que te conquistó?
Don Juan en el teatro.
En el teatro, sí.
Que tiene un montón de cosas, pero lo que mejor tiene es que es una buena persona. Y hoy me parece que la elección fundamental es toparse con buena gente.
Mira qué lindo eso. Se dice amor.
Dice amor.
Mira, vas a el dueto con Carolina, ¿en qué momento? ¿Arriba del escenario? ¿Cuándo?
No. Vos cagate de risa, pero lo hemos pensado. Decíamos, tendríamos que llevar Marisa y Silvina al teatro, tipo, hagamos un show. Lo pensamos muchas veces.
Gol de mujer sería el nombre del equipo, claro, del claro. espectáculo. Pero se dice amor.
Cante y yo estoy ahí, no importa. Bueno.
Sí, claro, vale. No. Va. Produzco, no tengo problema.
Se dice amor.
Acá está. Contanos tres amores que haya hoy en tu vida, aparte de el que ya sabemos que vas a decir, que es Francisco.
No, puede incluirlo y decirnos dos más. No,
¿tres amores? Eso.
Sí, que tengas hoy, ¿eh?
Oh, pero me queda corto porque tengo... Bueno, Fran, seguro, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis seis sobrinos, a mis amigos. Para mí todos esos son mis amores. A mi perro.
Vino Botines en el 2005, que hablaba de robos, grandes robos de la historia. Sí. ¿Vos sufriste algún hecho de inseguridad?
Gracias a Dios, y me tocó una Lola. No, solamente una vez, cuando era muy chiquita, tuve un episodio que, así como un choreo con un arma en una esquina, pero muy chiquita. En este momento, gracias a Dios, no.
Muy bien. En el 2009, Cuentos de la Selva. ¿Qué elegís, animales o humanos?
casi que te digo animales, mirá.
Mirá qué lindo, ¿eh? Más conozco a la gente, más quiero a mi perro.
Exactamente, y te digo que sí, ¿eh?
Sí, te parece, digo, es por estar más grande, por haber pasado varias cosas o porque...
No, porque creo que el humano está entrando como en un lugar de... como para mí de involución espiritualmente y amorosamente, ¿entendés? Hay como una cosa de que los perros... o los perros o los animales en general, digo los perros porque es lo que más cerca tengo, pero los códigos de convivencia entre ellos y la fidelidad que tienen y la lealtad, ya no la veo tanto en los seres humanos, que para mí son como puntos muy importantes. Para mí hay una cosa, yo veo, viste, a veces hago un zapping y qué sé yo, y veo, está todo muy mal, hay mucha pelea, mucho odio, mucha bronca. Y no se puede vivir así, no hace bien.
Hiciste en el 2009 Dromo, que fue una miniserie de terror y suspenso, en un capítulo en el que vos había una puerta...
Ay, pero chicos, ¿qué abrieron? El baúl de los recuerdos.
Obvio.
Vos querías hablar de trabajo, nosotros buscamos todos tus trabajos.
Escúchame.
No, pero ni yo los tengo anotados en el currículum eso.
¿Este no está en el reel?
Dromo, no, fue una cosa que hicieron Fiore, lo hizo con otro productor.
Pero vos podías ir al pasado y al futuro.
Sí.
En Dromo.
Eso, ¿qué si podés elegir algo del pasado que por ahí quieras borrar, eso que te trae...
¿Borrar?
Sí, y si no, ¿qué querés? Algo para el futuro, O las dos cosas nos vendría muy bien, así llegamos a las 11 de la mañana que seguimos. Tenemos que ir a las noticias.
Espera, ¿cómo estamos? Borrar, no borraría nada, porque todo lo que me pasó es lo que hoy soy. Entonces, que no es una frase hecha ni trillada, es real. Lo que sí me encantaría volver a vivir parte de mi infancia, que si tuviese que volver para atrás me encantaría pasarme los veranos en la calle como jugábamos en la vereda de mi casa. Eso sería como re lindo volver a vivirlo. Y para adelante, ¿cómo fue la pregunta?
No, sí, algo que desees para adelante.
Ah, y para adelante todo lo que venga va a estar bien. Yo creo que vienen muchas cosas buenas.
En el 2012 hiciste No dormirás en cine.
¿Qué? No,
No dormirás en 2017.
Ahora, 2018 sí. Hice No dormirás.
A principio de este año.
Sí, claro. El terror espectacular.
¡Despidan al productor!
No, ¿te puedo decir algo de No dormirás?
Sí, claro.
Me costó muchísimo darme cuenta que eras vos al principio.
Todo el mundo le pone lo mismo y eso me pone tan feliz.
Estuviste muy bien, ¿eh? Muy, gracias. Muy bien, ¿eh? De verdad que cuando la vi la película, vino Belén Rueda a la radio y todo, pero sí. Pero me hubiese gustado más charlar con vos, divina Belén, pero igual gracias. Belén está en España, no está acá. Pero
somos muy amigas con Belén. Sí, fue un personaje hermoso, y sí, me encanta que me digas eso, para mí eso es como el premio, porque hice una transformación muy grande en ese personaje, y lo traté de hacer desde también lo físico, y la verdad que lo logré porque muchísima gente no me reconoció hasta pasada 10, 15 minutos en la película.
Sí, bueno, contémosle a la gente que No dormirás era alrededor de una idea de gente privada del sueño durante muchas, sí. Muchas horas.
Pasaba las 120 horas.
Y terminaba trasladándose, sí, a otro lugar mental.
Sí.
¿Has sufrido insomnio? ¿Qué cosas te han sacado? ¿Qué cosas te sacaron el sueño? No, digo, debe haber algunas que sean de trabajo, pero ahí debe haber algunas que te diste vuelta varias noches diciendo no me puede estar pasando, hola, y lo que remil y a tal.
Sí, vos sabés que a mí me pasa que cuando estoy muy pasada rosca y tengo muchas cosas en la cabeza, o emocionalmente, o preocupaciones, y no algo puntual, pero como que ataco ahí, ¿viste? Como que mi cabeza, ahora no, gracias a Dios, porque lo estuve tratando y tratando de mejorar, pero sí, he pasado muchas noches de insomnio, de pasarme, viste, las horas y decir, Dios, me tengo que... Encima, siempre te agarra cuando te tienes que levantar temprano.
Ay,
el
otro
día, ¿viste?
Sí, sí.
¿Y por qué? Después fui como entendiendo, entonces como que lo dejaba pasar y bueno, decía, no me duermo, ya fue.
¿Para qué se hace ahí? ¿Se lee? ¿Se mira cinco capítulos
nunca
de una serie?
Nunca aprendes la tele, te dicen. Salvo que digas, bueno, ya fue.
Se despierta el que una tiene al lado y le dice, entreteneme.
Sí, bueno, si no tenés a alguien al lado que te va a refutear porque le haces eso. Y aparte, entreteneme, Tati.
Bueno, hay formas y formas. Digo, de
entretenerse.
¿Tiene al lado? Al otro.
Sí, escúchame, porque esto va a caer, esto puede
derrapar, sí,
en cualquier momento.
Fácilmente.
¿Sos de soltar problemas o sos de las que quieren resolverlo ya y le empieza a dar vueltas a eso?
Tengo un mix de las dos. Ahora estoy más de tratar de soltar y si el problema tiene solución, no es problema. Y si no tiene solución, tampoco es problema. Porque,
pero
bueno,
te veo que en algún momento eras de que no soltabas, de que le dabas vuelta o que lo querías resolver rápido.
Sí, totalmente.
De ansiedad, de llamar por teléfono para poner las cosas en claro.
Sí, totalmente. Sí, eso también.
Decilo vos porque no lo puedo...
He sido mucho también de eso, de resolver rápidamente, de llamar y decir, mira, esto es así, zaraza y ya.
¿Nunca agarrar el auto e irte a la puerta de la casa?
No, para tanto no.
Para tanto no,
pero sí de... Y más cuando estás en esas... volvemos hacia lo de atrás, ¿no? Hacia el amor que no estaba bueno, la locura, bla, bla. Cuando no puedes cortar y la discusión te lleva a otro lugar y decís... terminás diciendo, ¿por qué estamos discutiendo? No entiendo. No me gusta discutir, que eso es raro, porque cuando me pongo en ese lugar me encuentro con un lugar que no me gusta. Pero en otra época de mi vida, cuando te llevan como a esos lugares, sí quería que de resolver ya. Que se termine, resolvamos, quiero irme a dormir tranquila.
Sí, saquemos este tema de la cabeza, claro, por lo menos. Claro, sí. Los invitamos a todos a ver El Jardín de la Clase Media, que
vamos,
se estrena,
que
el 6.
Viene la tanda. Vamos.
No, para nada. Yo me puedo quedar con vos hasta las 11, no tengo ninguna tanda encima.
No, que yo
me
tengo que ir al vivero, chicos.
Por eso, ¿te das cuenta? ¿Sos de las plantitas, de la huerta? ¿Eh? La
Mirá, huerta, estoy acá, ¿sí?, con mi amiga Flor, que me viene a dar una mano, que ella es paisajista y tiene mucha idea de todo lo que hay que hacer.
¡Ay, qué lindo eso!
Y me está ayudando mucho. Porque yo me encanta, y ahora tengo un poco de verde, entonces me encanta, pero tengo que elegir que alguien me ayude, porque si no, capaz que pongo cosas que no tienen mucho que ver.
¿Qué talento te gustaría tener y no tenés, Eugenia?
Cantar muy bien y llenar estadios.
¿En serio?
Sí.
Sí, ahí era un River con voz en el escenario.
No sé, digo, porque miro esos programas tipo La Voz y Talento no sé cuánto y los de afuera, entonces sí, me puedo quedar horas mirándolo y lloro y me pasan cosas con esos programas.
Con las historias de los personajes,
sí,
me
despierta mucha emoción el talento que tienen algunas personas cuando abren la boca y cantan.
Mirá vos, no pensé.
Me conmueve, pero hasta las lágrimas salían así con esa capacidad.
Bueno, yo los invito a todos el 6 al estreno del Jardín de la Clase Media. Siempre decimos cine argentino, el primer fin de semana hay
es
que
muy
estar
importante.
Ahí.
Sí.
Si uno va a ver la peli, está buenísimo ir el primer fin de semana que acompañan en la permanencia. Así que bueno, que queríamos charlar,
gracias,
con vos, Eugenia, te súper agradezco, gracias, siempre.
Sí.
Tratamos de no meternos en la vida privada, pero viste que acá es medio choto, Horacio.
Pero fue con altura, delicadeza, y le sacamos un compromiso a hablar en 5 meses.
En
¿qué más
cinco
querés?
Meses vamos a volver a hablar del personaje de Campana en la noche.
Y van a tener mucha razón muchas de las cosas que dijeron, y algunas otras se van a sorprender y mucho.
Tenemos ganas. ¿Cuándo estrena, sabés la fecha?
Mirá, están ahí, creo que mediados de enero es el estreno.
Está,
no sé exactamente decir el día porque van cambiando todo el tiempo, pero es enero seguro.
Vamos a estar ahí primero con El Jardín de la Clase Media y después con Campanas, Eugenia, que sea
gracias,
un gran 2019 también.
Gracias,
como
también.
Como fue este, que fue un gran año para vos.
Mejor todavía.
Un beso enorme, Eugenia.
Gracias, besos
muchas
para
gracias.
Todos.
Vayan a comprar plantitas.